conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, ahora en los Estados Unidos se ha desatado una fiebre de vandalismo contra estatuas históricas. Lo interesante de lo que está ocurriendo luego de las protestas por la muerte de un afroamericano a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, revela que estos grupos violentos en los Estados Unidos pretenden continuar con la violencia en el país. Ya en esas protestas se demostró de que grupos comunistas y anarquistas pues estaban participando activamente en tratar de descarrilar esas protestas pacíficas y convertirlas en desórdenes, en saqueos y en violencia, quemando automóviles de la policía, patrulleros, rompiendo vidrieras, pagándole a grupos delincuenciales para que saquearan estos comercios e incluso disparándole y agrediendo a policías. En todas esas protestas que hubieron, alrededor de 400 oficiales de la policía fueron heridos. Hubo 8 muertos además. O sea, no estamos hablando de grupos con violencia limitada. La violencia no tiene límites y esto es realmente preocupante en los Estados Unidos. Ahora, pues, han continuado el intento de desestabilización y de violencia destruyendo estatuas. Déjenme especificarles exactamente el concepto de las estatuas y de los monumentos en los Estados Unidos. Las autoridades que deciden cuándo se coloca un monumento o una estatua son las autoridades de las ciudades y son personas electas por el pueblo, por esas ciudades. Estas son las personas, sus representantes, el alcalde, los comisionados o concejales, son los que toman la decisión de que se erija una estatua a alguna persona. Todas las estatuas y monumentos que hay en los Estados Unidos son resultado de personas electas, de funcionarios electos por el pueblo, representantes del pueblo, que tomaron la decisión a nombre de esos pueblos. Entonces, los únicos que tienen autoridad para quitar o para eliminar esos monumentos o estatuas son las autoridades de las ciudades. Nadie, ningún grupo, tiene derecho arbitrariamente, ni porque quieran o porque les dé la gana, de dañar o destruir o eliminar estatuas o monumentos. O sea, estos son actos ilegales que lo que están buscando es anarquía, lo que están buscando es desafiar al poder establecido, al sistema democrático de los Estados Unidos. Eso es esencialmente lo que hay. ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, aquí en la ciudad de Miami lo pudimos ver perfectamente. Una estatua de Cristóbal Colón en una de las avenidas principales de la ciudad, pues lo que hicieron fue pintarle las manos con pintura roja, y todos saben lo que significa el color rojo. Y además pintaron una hoz y un martillo en el costado de la estatua de Cristóbal Colón. Una hoz y un martillo. O sea, está muy claro el mensaje. Pintura roja en las manos y una hoz y un martillo. Perfectamente claro que son los grupos comunistas y socialistas, la enorme cantidad de movimientos revolucionarios, marxistas, comunistas, socialistas que hay en los Estados Unidos. No es que sean muchas personas, son muchos, muchos grupos, movimientos y partidos. Estamos hablando de alrededor de 200 grupos en todos los Estados Unidos. Pero el problema es que estos grupos saben, y estos partidos comunistas y socialistas saben que no pueden llegar al poder, que no pueden conseguir controlar autoridad en un pueblo, en una ciudad o en un estado por el voto. Los norteamericanos rechazan los modelos totalitarios. El pueblo norteamericano rechaza las dictaduras, rechaza el socialismo, rechaza el comunismo, rechaza todos los totalitarismos. Por lo tanto, ellos tienen que recurrir a la violencia revolucionaria y es lo que están haciendo, creando el desorden y el terror social. Eso es lo que hay detrás de todos estos vandalismos. Primero utilizando la rotura de vidrieras y atacando a la policía. Y ahora, pues, contra las estatuas y con los monumentos que hay en los Estados Unidos, monumentos históricos. Y es sobre todo el de Cristóbal Colón que llama mucho la atención. Uno de los argumentos teóricos que han esgrimido es de que Cristóbal Colón fue un asesino que mató a las tribus indígenas. Y eso no es verdad. Cristóbal Colón fue el descubridor y posteriormente vinieron otros conquistadores con otros intereses ya, extracción de oro, usar la fuerza de trabajo de los indígenas como fuerza de trabajo esclava, etcétera, y fue lo que diezmó o acabó con la población indígena. Fueron otros conquistadores que vinieron detrás de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nunca ni masacró ni participó en ningún acto repudiable en contra de las poblaciones indígenas. Eso es falso. Pero repito, todo esto no es nada más que desafiar el poder establecido, el sistema democrático. Eso es lo que hay esencialmente detrás de todo esto. ¿Y quiénes están ocultos o quiénes componen estos grupos que se esconden bajo un nombre de antifa, antifascista? Bueno, pues son comunistas. Y eso lo hemos visto en otras manifestaciones anteriores que han habido en otras ciudades con motivo de cumbres económicas, etcétera, que son grupos que vienen a crear terror social, violencia. Esto es lo que hay detrás de todo esto, que esencialmente son formas de revolución, de crear violencia. Y en los Estados Unidos eso no tiene ningún futuro. También hay que destacar otro aspecto. No se trata de individuos, de jóvenes imberbes, de jóvenes inocentes que se están divirtiendo o que buscan en la destrucción de estatuas o en dañar monumentos un entretenimiento. No, estamos hablando de que son muchachos en su mayoría blancos, no pertenecen a minorías étnicas, no pertenecen a grupos pobres de la nación norteamericana, todo lo contrario, la mayoría de ellos son universitarios de universidades ricas, de universidades opulentas de Estados Unidos, que han sido adoctrinados en el sistema comunista. Esto es lo que están detrás de esto. No son muchos, repito, pero sí están muy bien organizados y tienen mucho dinero. Y han habido comentarios y fotografías y videos que hemos visto todos, muchachos que andan pues con botas y con pantalones que valen 250 y 300 dólares fácilmente, cualquiera de las ropas que llevan puestas. Además usan equipos de comunicación carísimos, equipos de comunicación muy sofisticados, como lo denunciaron los jefes de la policía de Nueva York y de New Jersey, que hablaron específicamente sobre esto, sobre lo organizado que estaban y toda la logística que utilizaron en las protestas, cómo fue planeado con premeditación para causar el mayor destrozo posible. Pero hasta aquí no quiero seguir con mucho rato sobre esto para no perder tiempo en esto, pero sí es importante que ustedes sepan quiénes están detrás de todo esto. Son muchachos universitarios y los campus universitarios se han convertido, las universidades en Estados Unidos se han convertido en centros de adoctrinamiento ideológico marxista comunista. Eso es una realidad que la estamos viendo hasta en universidades aquí en la ciudad de Miami, donde tienen control de qué actos políticos son los que se pueden hacer en sus campus universitarios, y el que no esté de acuerdo con la extrema izquierda, pues simplemente tratan de vetarlo o tratan de sabotearle la actividad. Ahora quiero regresar al tema de la salud, porque interesante, los médicos mexicanos están quejándose de que los médicos, los galenos cubanos que están trabajando en México, no tienen experiencia en el manejo de pacientes con coronavirus. Y esto refleja exactamente el mismo problema que pasó en Italia. En Italia, los médicos de los hospitales se quejaron de que los cubanos carecían de preparación, de conocimientos técnicos en cuanto al manejo, la forma de atender y de cuidar a los pacientes de coronavirus, especialmente los que estaban en estado crítico. Tan es así que terminaron sacándolos a los médicos cubanos de los hospitales y lo mandaron para los asilos, donde iban las personas que estaban ya en la última fase de recuperación del virus. Así que se repite la misma historia. La de historia de Italia, pues se está repitiendo también en México. Hay protestas también porque a los médicos cubanos, médicos no, al régimen castrista, que es el que cobra, le están pagando salarios mayores que los que le pagan a los médicos mexicanos. Y eso es un motivo de gran disgusto entre el grupo de médicos de México. Y hay quejas ya de alto nivel en cuanto a esto. Así que esto lo que está revelando es que tanto en Italia como en México han habido razones políticas para traer a estos médicos a estos países. Ya vimos en Italia que no era necesario haber traído esos médicos y aparentemente en México sucede la misma historia. Otro escándalo también anda por Argentina con respecto a los médicos cubanos porque no tienen el permiso para poder trabajar en el país y simplemente por razones políticas es que le están permitiendo trabajar en la Argentina. Y todo esto gracias a Cristina Fernández, la expresidenta de la Argentina, que como ustedes saben, tuvo a su hija escondida en Cuba durante un año, estaba reclamada por los tribunales en la Argentina por una causa de fraude y de corrupción, donde hay dinero, millones de dólares que se han escabullido a través de la familia Kirchner. Y como ustedes saben, bueno, pues ella ejerció su influencia y han parado el proceso judicial en su contra, de ella y de su hija. Bueno, ha ocurrido un lamentable hecho en la ciudad de San Antonio de los Baños. Por supuesto, esto no es noticia nacional en Cuba. La prensa, pues por supuesto, lo ha echado por un lado, pero realmente toda la zona esta de San Antonio de los Baños, la actual provincia de Artemisa, está sacudida por lo que ha sucedido. Pero lo importante de esto es la señal de alarma que el régimen no debe ignorar. Les explico de qué se trata. Una casa de una familia en la avenida 29 de San Antonio de los Baños. Los residentes de la casa, pues, aparentemente intentaron hacer un suicidio. Suicidio masivo. La madre con los dos hijos. Y no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos. Lo que hicieron fue que colocaron detrás de la puerta de entrada un bastidor de cama de hierro para reforzar la puerta y que no pudiera ser abierta desde afuera. Quiere decir, había una intención definida de hacer el suicidio. Luego abrieron las llaves del gas de la cocina y dejaron un cartel en la sala que decía: "No vamos a pasar más hambre". Y por alguna razón el gas en algún momento se inflamó, provocó una enorme explosión y un incendio. La señora de la residencia, o sea, la madre, se llama Nancy Labrada, fue la única que quedó con vida, aunque con severísimas quemaduras, está hospitalizada, está inconsciente, en estado crítico, y sus dos hijos adultos, Ricardo y Pedro Ventura Labrada, los dos murieron totalmente quemados. El problema de esto es que el suicidio muestra el grado de desesperación en que está ya sumida la población. En programas pasados hemos hablado de la posibilidad de una explosión social, el grado de disgusto, de enajenación, de cansancio que tiene la población con la situación de hambre, necesidad, escasez que ha tenido el pueblo cubano ya por décadas y que se está haciendo crítica precisamente con la actual situación del coronavirus. Bueno, pues aquí tienen otra evidencia de ese grado de desesperación. Además, no es solamente por el hambre, es por la hacinación, por la falta de vivienda, por las necesidades, los bajos salarios, la miseria en que está sometido el pueblo de Cuba, el grado de alcoholismo, de uso de droga, del escapismo, del uso de pastillas, de calmantes, una alteración tremenda, el grado de violencia que hay también, el uso de armas, agresiones, peleas, y todo esto es un grado de alta tensión social. Esto es lo que se está viviendo en Cuba y que realmente el régimen no puede ignorarlo y no debe ignorarlo. Es un grado terrible de miseria, de pobreza, de sufrimiento que tiene el pueblo de Cuba. Bueno, y ahora la contrapartida de esto. El régimen castrista ha aumentado la importación de carne de pollo desde los Estados Unidos. En el mes de enero importaron 15.096 toneladas de pollo. En marzo de este año también, 15.276 toneladas. Y el pasado mes de abril, 16.560 toneladas. Y la pregunta es necesaria. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Cómo queda toda esta cantidad de toneladas de pollo vendidas al régimen en los últimos meses, cuando los papagayos de la dictadura repiten constantemente y hasta el cansancio que Estados Unidos quiere matar de hambre al pueblo cubano? En todo caso, con toda esta cantidad de exportación de pollo, pues entonces querrán matarlo de una indigestión. Así que queda muy mal parado y me gustaría escuchar a los papagayos del régimen pues comentar sobre esta guerra de matar de hambre al pueblo de Cuba con toda esta venta de pollo. A propósito de las experiencias de los países socialistas de hambre, de necesidades, ¿se han fijado ustedes en Cuba cómo Venezuela se va pareciendo cada día más a Cuba? Cuba era, por ejemplo, el mayor exportador de azúcar del mundo y ahora la tiene racionada. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y ahora tiene racionada la gasolina. Cuba tiene una severa escasez de agua. Venezuela tiene otra severa escasez de agua también. Cuba era autosuficiente en la producción agropecuaria y hoy tiene escasez de todo tipo de alimentos y a precios inalcanzables. Venezuela no tenía escasez de ningún tipo de alimento. Hoy todo escasea y lo poco que hay a precios inalcanzables. Cuba nunca había tenido escasez de medicina hasta que llegó la revolución y el socialismo. Venezuela tampoco había tenido escasez de medicina ni de equipos médicos hasta que llegó el socialismo del siglo XXI. En Cuba, la revolución expropió los derechos y las libertades. En Venezuela, el socialismo del siglo XXI acabó con los derechos y las libertades. El resumen es muy claro. El socialismo acaba con los alimentos, las medicinas, el agua, los combustibles, las libertades y los derechos. Pero no todo es tan escaso, por lo menos algo, represión. Eso sí no escasea, represión, cárcel y miseria. Bueno, las relaciones diplomáticas con la República de Colombia, entre Colombia y Cuba, se han estado deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos. Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional en Colombia continúan secuestrando ciudadanos para exigir dinero, rescate a cambio de ellos o para buscar canjearlos por guerrilleros presos. Colombia ya ha hecho responsable de la situación a los líderes del ELN, Ejército de Liberación Nacional, que están refugiados en Cuba. El propio presidente Duque de Colombia ha sido muy claro. Cuba se ha convertido en un paraíso de terroristas, en un protector de terroristas. Y parece que las relaciones están a punto de romperse. Y a propósito de todas las escaseces que hablaba anteriormente, la familia de una señora mayor ingresada en el hospital Faustino Pérez de Matanza ha mostrado un video que se ha pasado acá en la televisión, donde las imágenes no dejan dudas con respecto al maltrato y el abandono que recibió esta paciente en ese hospital. Entre otras cosas que le sucedieron está que la paciente salió con escaras abundantes, o sea que no la movieron ni la asearon. Tiene moretones por todos los brazos, evidencia de que la apretaron y que además no le atendían los sueros que tenía puesto. No le pusieron bolsas para recoger la orina de la sonda y alegaban que no tenían. Le indicaron una radiografía y un ultrasonido que nunca se realizaron. Incluso, en por lo menos una ocasión, la paciente estuvo durante media hora sin oxígeno y era una paciente que tenía neumonía, porque dicen se fue la electricidad. O sea que El hospital no tiene planta, no tiene ningún generador de energía eléctrica de emergencia. Así está de desastroso el sistema hospitalario en Cuba. Bueno, parece que la propuesta de Miguel Díaz-Canel de aliviar el hambre con guarapo y de convertir al limón en un alimento básico en Cuba no ha dado resultado. Y ahora, no él personalmente, porque tal vez tiene vergüenza por la forma en que los cubanos se han burlado de sus torpezas y de sus planteamientos, pero funcionarios del régimen, a través de los desprestigiados Comités de Defensa de la Revolución, los CDR, le han pedido a la población otra vía de solución para paliar el hambre: que siembren alimentos en los patios, parcelas o macetas. Esto da risa, realmente da risa. Y esto me hace recordar antiguamente a Fidel Castro, cuando se le ocurrió también sembrar café caturla en todas partes, que lo sembraran en los jardines, que lo sembraran en los placeres yermos, que incluso lo pusieran en maceta al café caturla, las plantas de café caturla. Un verdadero desastre también, un fracaso. Y la otra propuesta de Fidel Castro, que fue la de criar cerdos en las bañaderas de las casas. O sea, aparte de lo antihigiénico, a pesar de esto, pues el abuso y el crimen contra el pobre animal limitado a vivir en una bañadera. Y bueno, y recientemente hubo otra estupidez muy significativa, la de Guillermo García Fría, de criar avestruces. Incluso vimos fotografías de una granja por allá por la zona oriental donde se veían avestruces. Por cierto, no he visto nadie que me haya comentado de carne de avestruz ni en los mercados ni en las carnicerías. Así que parece que el planteamiento de los CDR es otra de las estupideces de esa dictadura. Y un estudio recientemente finalizado entre especialistas de Cuba y de los Estados Unidos, que estudiaron 25 ríos de las provincias centrales de Cuba, reveló que en esos ríos hay altas contaminaciones de la bacteria Escherichia coli, E. coli, que es como se le llama técnicamente, E. coli, Escherichia coli. La propia agencia de noticias cubana ACN relató el informe o comentó sobre el informe. El equipo de estudio lo formaron 7 científicos cubanos y 8 estadounidenses de la Universidad de Vermont, y se centraron en el impacto de los desechos químicos de la agricultura en las aguas de los ríos. Los resultados de los estudios mostraron altos niveles de Escherichia coli suficiente para convertir esas aguas en inseguras hasta para fines recreativos. Se detectó también la presencia de combustibles y de aguas albañales en los ríos. Así que ya usted sabe que los ríos, por lo menos de la región central de Cuba, son peligrosísimos. Escherichia coli mata a cualquier persona porque es una de las bacterias más peligrosas que pueda enfrentar un ser humano. Quedan algunos temas más que los voy a dejar para el próximo programa. Así que ahora pues solamente me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.